¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta plataforma de podcast. Estamos por iniciar un nuevo capítulo de Pendiente Máxima. Tendremos el recorrido de los primeros 10 días del Tour de Francia. Hablaremos del ciclismo femenino. Estaremos ya depurando nuestra lista también de posibles candidatos a la victoria en esta segunda grande del año. Y queremos siempre agradecer a Movistar que esté con nosotros, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Queremos saludar también con mucho gusto a Marisol Toro. Seguramente has estado muy atenta y trabajando también alrededor de esta cobertura del Tour de Francia. ¿Cómo estás, Marisol?
¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Muy atentos, por supuesto, a lo que ha sido este desarrollo de la primera semana del Tour de Francia, con momentos bastante importantes y con mucha expectativa de lo que será ya esta segunda semana. Al igual, pendiente también de competencias a nivel nacional y de otras participaciones de los colombianos que han tenido también una figuración importante durante todo este tiempo. Así que siempre aquí, muy pendiente, Goga, del ciclismo y saludando a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas.
Pues sí, la verdad que el arranque de algunas carreras en Asia, otras en la categoría sub-23 que también están arrancando con participación latinoamericana. Pero bueno, pues el Tour de Francia, de alguna manera, con esa gran sombra, hace un eclipse sobre lo demás y es lo que se roba todas las cámaras. Y bueno, pues hemos empezado con una semana muy larga, son 10 días los que ya se han celebrado. Hemos tenido pues una participación de los sprinters hasta ahora que ha sido no muy cargada hacia ninguno de los equipos. Más bien hemos tenido pues como una lucha poder a poder. Lo que sí hemos visto pues es que un equipo como el Jumbo Visma ha podido acaparar 4 victorias en estos primeros días y 2 de ellas precisamente han venido en sprinters. ¿Cómo te ha parecido la presentación de... Empecemos por el uno de los candidatos por su tren, Elia Viviani, que ha tenido ya una victoria, pero contundencia todavía no se le ve en ese sentido al equipo del Duconi Quickstep.
Es que no cabe duda, Goga, que una cosa es la proyección de lo que se puede hacer durante la temporada en cuanto a la participación en este tipo de eventos como las grandes vueltas, y otra muy diferente lo que acontece cuando ya se está en plena acción con diferentes condiciones para el remate. Está bien que el Duconing siempre es un equipo muy fuerte en este tipo de recorridos y trabajando para las capacidades de Elia Viviani. Salió del Giro de Italia sin lograr su mejor participación, o por lo menos como lo esperaba. Había logrado regresar al triunfo antes del Tour de Francia, pero en esta competencia, pues por diferentes situaciones también se ha visto un poco en dificultad de llegar a ese remate, de rematar el trabajo de equipo, un equipo que ha hecho también un trabajo importante para él, pero no ha tenido la contundencia que tal vez esperaría, aunque hay que decir que en una carrera de este tipo pues se encuentran los mejores sprinters. También hay que decir, situaciones como caídas y demás han opacado un poco también esa posibilidad de dominar en esta modalidad.
Los sprinters han tenido dificultad para maniatar a las diferentes opciones de fuga, y ya en 2 ocasiones las fugas han hecho también un acto de presencia contundente en estos primeros días. Pero no hay duda de que ya Peter Sagan en este momento por lo menos puede respirar un poco más tranquilo. El equipo lo ha estado cuidando muy bien a las opciones que tiene para marcar ese récord de los 7 maillots verdes. Pero yo creo que el día que ganó en aquella etapa 5, finalmente le regresó el espíritu, las ganas a Peter Sagan, porque este año no había estado muy cargado de victorias, que se diga.
Definitivamente era algo que necesitaba Peter Sagan, lo habíamos comentado también en otros podcasts. Había sido una temporada un poco escasa en cuanto al triunfo para el corredor del Bora Hansgrohe, y poder festejar nuevamente una victoria en una carrera que ha sido también muy bonita para él, como el Tour de Francia, y además completar ya una buena cantidad de días vestido con la camiseta verde, pues creo que garantiza los objetivos de llegar con muy buenas posibilidades hasta París para permanecer en el podio Y también es esa posibilidad de que el Bora Hans Groja, que ha sido gran protagonista de temporada, pues tenga esa respuesta de un hombre para el que siempre trabaja.
Y pues llegan acá también tratando de acomodar a su ficha de clasificación general. Pues yo creo que lo ha hecho muy bien. Además ha respondido muy bien Emmanuel Pugman, y de cualquier manera pues seguirán pensando en las dos cosas. Claro que pues lo de Peter es mucho más histórico, simbólico para el equipo por lo de la séptima ocasión. Pero pues como hemos visto, los trenes que están acá, algunos han respondido por segundas y terceras cartas, porque cuando se cayó Grenewegen en la primera etapa, Mike Tunise saca pecho, viene de atrás, lo intenta, dice, bueno, sería peor no hacer acto de presencia y alcanza a rebanar una victoria. Lo mismo sucedió en el cierre, Mari, de esta primera semana con Wout van Aert, que de hecho pues ya había coqueteado un poco ahí con la posibilidad de incluso de haberse vestido de amarillo. Pero bueno, Wout van Aert llevó en la semana una de las camisetas de clasificación y pues despertó muy temprano, un corredor que se ha destacado en diferentes terrenos en la temporada, pero haber ganado en la línea a un Elia Viviani, yo creo que le debe de dejar un sentido diferente a lo que puede llegar a ser su primera temporada con el World Tour.
Es un chico que ha sorprendido durante todo este año en sus diferentes participaciones. Digamos que con todo este auge que ocasionó con su paso por la ruta, él mismo decía que no podía negarse a la posibilidad de estar presente en el Tour de Francia. Y pues pasar de ser un gran favorito a llevarse una victoria de etapa, a ser protagonista durante la primera semana como lo ha hecho, también como uno de los mejores jóvenes de la carrera, pues creo que se convierte en un logro importantísimo para él. Es la carrera más importante del ciclismo de ruta y está teniendo un papel principal durante esta primera semana. En el día anterior logró cerrar una victoria, una más para su equipo, y en unas circunstancias que pues lucían bastante difíciles por lo que mencionas, los rivales que tenía, pero también la situación que se estaba presentando en clasificación general. Y eso creo que ha sido también algo mucho más satisfactorio para este corredor de solo 24 años y que promete muchísimas posibilidades de verlo brillar y también emociones, no solo en esta carrera, sino a lo largo de su participación en esta modalidad. Pero realmente creo que, pues hablábamos previo a este inicio de Tour de Francia, de la posibilidad de protagonismo del mismo Wout van Aert, de Julian Alaphilippe, y creo que han respondido con creces en esa posibilidad, siendo de los papeles principales en esta primera participación.
El que sí creo que pues está muy atravesado, porque pues ha estado ahí protagonista, ya fue una vez segundo, pero tres veces tercero, es Caleb Ewan. No estamos hablando de que tiene el mismo calibre de tren que pueden tener los otros dos que hemos hablado, el equipo del Jumbo-Visma y por supuesto el Ducone Quickstep, pero es un poco frustrante ver que Caleb ha tenido las piernas, ha tenido todavía una sincronía, el famoso timing para atacar. En otras ocasiones, cuando quedó segundo, bueno, pues quedó simplemente con el suspiro y no pudo hacer nada junto a otro, como ha sido Dylan Groenewegen. Pero esperemos que la etapa con la que se abre mañana la acción, ojalá se pueda dar, porque es el único, digamos, de los que vienen aquí a hacer ruido en los sprints, es el único que le falta la alegría, y pues ha estado demasiado cerca. Es el que ha repetido más veces posición de podio en cada una de las etapas.
Y eso es tal vez lo que comienza un poco a ser, digamos, parte de la presión, además de estar presente en una carrera de este tipo para un sprinter y tener la responsabilidad de buscar victorias para una escuadra de categoría World Tour. Ha sido algo característico desde que Caleb Ewan buscó la posibilidad en otro equipo. Lógicamente ha venido teniendo un proceso también de engranaje, de participación con sus compañeros, pero digamos que sus victorias en el Giro de Italia también fueron un poco más luchadas, las tuvo que buscar un poco más. Bien lo dices, no tiene el tren que puede ofrecer un Dukoning, el propio Jumbo Visma, pero seguramente que en una de estas jornadas tendrá la posibilidad de levantar los brazos como premio a ese protagonismo y a esa participación que ha tenido en los diferentes finales. Y es también parte de esa recompensa que seguro ofrece la búsqueda de estar en el primer lugar en una de estas 21 etapas.
Le hemos dado un rápido repaso a los sprinters, claro que todavía hay algunas oportunidades para ellos, pero pues conforme avanza la carrera se acerca también más la montaña de alto nivel y ellos estarán guardando lo que puedan para intentar hacer acto de presencia y estrenarse en el caso de que todavía estén ausentes de esa alegría. Y hablando de pues no tienen alegría porque, no sé, de alguna manera se les ha visto como incómodos, como que la presentación de estos equipos que vamos a mencionar ha sido en unos casos como situaciones forzadas, en otras pues son producto también de que sus líderes no han sido los grandes protagonistas y por las situaciones también de caídas que yo creo que también pues son muy incómodas para los líderes que empiezan a tener averiados a sus gregarios. Pero yo creo que el que más destaca es el equipo del Songwe, porque sin Tom Dumoulin la estructura venía pues simplemente a acompañar, a ser el escudo protector de Tom Dumoulin durante la carrera, y cuando se presenta esta ausencia el equipo ha sabido encontrar la identidad y están haciendo la presión exagerada, me parece, sobre Michael Matthews, cuando podrían estar buscando pues otras vías, o sea, podrían estar buscando, no sé, más escapados o no. Yo creo que Michael Matthews está sufriendo una presión innecesaria porque él tampoco venía a hacer este tipo de llegadas rápidas.
Totalmente, este cambio de planes a última hora pues generan un poco de desesperación, por así llamarlo, en una carrera en la que quieren ser principales protagonistas. Digamos que además de la ausencia de Tom Dumoulin, pues tampoco está presente Sanomen, quien también es una de las cartas importantes, y pareciera que estuvieran simplemente pues a la deriva y en estas posibilidades que brindaban las primeras 10 etapas buscando el objetivo con Michael Matthews, que sí es un ciclista que está en el protagonismo en este tipo de jornadas tipo clásicas, pero digamos que es un poco más de su libertad elegir cuál podría ser la posibilidad. Aquí hay una premura por figurar, por entregarle a su patrocinador y al equipo que tenía un plan un poco más ambicioso, pues algún tipo de victoria que trate de compensar esa presencia. Pero ha sido verdaderamente difícil y con lo que se espera, pues creo que va a ser más determinante el hecho de que busquen, por qué no, una escapada o una propuesta diferente a la de brillar en la montaña, que es el recorrido que ya aparece y que se asoma por estos días.
Y pues es que de inmediato la curva se empezó a inclinar al famoso corredor australiano que todo el mundo conocemos como Bling. Se empezó más a inclinar esa aguja hacia su dirección porque en la primera llegada de montaña, Wilco Kelderman quedó totalmente borrado. O sea, el equipo se dio cuenta que Wilco no iba a poder ser protagonista para nada en la montaña ni en la clasificación general. Bueno, a lo mejor en la montaña después con alguna escapada, pero es que ahí sí dijeron, bueno, ¿es con Michael Matthews o es con Malcolm Matthews? Han intentado de lejos con Nicolas Roche, pero Nicolas tampoco tuvo la potencia para doblegar a un Thomas de Gent. Y sí, me parece que este equipo va a ir un poco forzado, pues tratando de sacar agua de donde no hay. Ojalá que se pueda acomodar, que este día de descanso sirva también para redirigir lo que quieren hacer en la carrera. Y pues equipos que también están encontrando ahora ciertas dificultades por la ausencia de buenas piernas, pues es el del Bahrein Mérida. O sea, Vincenzo Nibali ya perdió en 2 etapas tiempo valioso. Y pues Rohan Dennis tampoco se presentó como una carta fuerte en la montaña. Entonces yo creo que a pesar de que pues ellos han manejado sus cartas como Dylan Tens, que ya les dio una primera Victoria, el Bahrein me diga, pues, no creo que se quiera conformar nada más con esta victoria, que pues claro que muchos ya la quisieran, pero sí, sin los dos corredores que tú quieres para la general, en su mejor momento, va a tener pues un tour como triste en la montaña.
Se pierde el horizonte un poco cuando se pierden este tipo de posibilidades con hombres importantes para la general. Y también hace parte un poco, Goga, de esa selección que tienen los equipos para cada temporada. Y aquí me parece que no solo es el hecho de que Vincenzo Nibali quisiera optar por hacer el doblete, sino que la verdad no hay muchas piezas de donde seleccionar la posibilidad de protagonismo. Ahora, lo que hemos visto en la primera semana es que es una carga muy, muy grande para un hombre que tiene todos los quilates, pero que sin duda pues viene de un esfuerzo mayúsculo en el Giro de Italia. Y estar aquí en el mejor nivel, pues hemos visto que no solo a él le ha pesado, sino también a otros hombres que lo han intentado en el pasado. Entonces es también como forzar a esa máxima figura del equipo a estar presente en las grandes competencias y pues no tener como ese coequipero o ese otro candidato que pueda responder en caso de que no se dé la principal posibilidad.
Sí, recordamos que el primer día cuando se cayó Jacob, también Damiano Caruso, entonces eso también como que desconectó un poco el esfuerzo en conjunto que querían tener en esa primera llegada a la planche de Belfields. Sabemos que Sonny Colbrelli pues también es un hombre muy combativo, ha estado ahí también tratando de pelear los sprints, no tiene el punto de velocidad de Viviani, ni de Grenewegen, ni de Caleb Ewan, entonces también para él simplemente la constancia puede ser que le rinda si es que alguno de estos corredores llega a tener un desfallecimiento en las montañas que se vienen. A lo mejor Sonny Colbrelli termina siendo el único rival que tenga al final Peter Sagan, pues es una teoría pues que podría suceder, pero por lo menos ahí sí se han visto un poco más combativos. Y creo que también la segunda carta de casa, que es Román Bardet, también empezó con el pie izquierdo, con caídas en el grupo. Ayer o antier se cayó Alexis Buyermont, se ha caído Tony Galopán, Benoit con Esfroa. Creo que viene muy abollada la armadura de este equipo, y también Román Bardet, yo creo que con esas, digamos, las ausencias de buenos resultados en los últimos meses, todas encadenadas, están provocando que Román Bardet no nos enseñe su mejor cara.
Sí, todo esto genera presión, aumenta por supuesto la ansiedad por buscar un buen resultado. Y si acontecen este tipo de inconvenientes, de que el equipo no se encuentra bien, ya sea por caídas o pues digamos otras cosas que pueden suceder durante la competencia, pues se suma todo esto a la tensión por tratar de tener un buen resultado. Román Bardet siempre nos ha tenido la expectativa, no es por menos sino porque ha sido protagonista en otras versiones, pero ha sido complicado poder luchar con todo esto que ha pasado en la primera semana. Y ante la posibilidad de brillar nuevamente en la clasificación general, pues ahora se encuentra en una situación un poco más complicada porque pues, está un poco más distanciado de esa posibilidad de pelear cabeza a cabeza con otros rivales, teniendo en la cuenta lo que se avecina, como es el caso de la contrarreloj individual.
Bueno, sin lugar a duda, estos equipos que hemos tocado están de alguna manera pues sin encontrar su forma, su proyección, su contribución al espectáculo del Tour de Francia. Esperemos que pues se mejore la circunstancia para ellos. Pero también la última etapa, cuando pues ya se sabía de los vientos cruzados y por más esfuerzos que hicieron muchos equipos por tratar de evitar lo que normalmente sucede, que son los cortes, y con la velocidad y con las apuestas de muchos equipos, pues hay tres equipos que salen, la verdad, muy, muy dañados, porque estaban muy bien colocados en clasificación general. Vamos a tocar, Mari, primero el caso del Education First. A mí me parece que el equipo se ha visto muy proactivo con todo y la ausencia de TJ Van Garderen en la primera semana. Ya ahí empezamos, pues le restamos un porcentaje al equipo, porque pues sabemos que TJ aporta mucho en el llano, aporta por supuesto también en la montaña. Pero bueno, ya que tratas de organizar a tus piezas sin esa presencia, el equipo ayer me parece que se metió a jugar con los grandes en el sentido de que es, pues no hay antecedentes de que el Education First antes haya enseñado la cara para marcar ritmo en los vientos cruzados. Ayer se atrevieron a hacerlo, luego otros equipos empezaron a reaccionar, pero me parece que el esfuerzo fue muy temprano y se les acabó muy rápido lo que querían hacer como marca, como protección alrededor de Rigoberto. No sé qué impresión te haya causado el que de un momento a otro desaparecieron del grupo de adelante.
Sí, es cierto, Goga, es bastante extraño lo que vimos ayer, una jugada pues un poco diferente, porque dentro de los comportamientos que le hemos observado a este equipo durante la temporada, pues hacían un trabajo en caso de protección de su líder, pero no de este tipo de propuestas, y más con un enemigo como el de los vientos cruzados. Y creo que sí, ese esfuerzo que propusieron todavía a poco más de 70 kilómetros a la meta, tratando de buscar la mejor manera de combatir estos inconvenientes que presentaba la etapa antes del día de descanso, costó muchísimo. Y creo que lo que pesa más es ese hecho que se vio del esfuerzo que incluso tuvo a los equipos que perseguían a poco menos de 12 segundos de volver a conectar, pero creo que esto también generó consecuencias todavía mayúsculas por el esfuerzo que se hizo y el no poder hacer la conexión en el momento oportuno. Aquí se tuvo ya una pérdida mucho más grande y costó bastante este tipo de movimientos que trataron de hacer equipos como el Education First.
Pues sí, nos duele muchísimo porque los tres equipos más afectados estaban con las piezas dentro del top 10, entonces una salida así abrupta antes de la pausa como para descansar. Ahora me imagino que pasaron mala noche, que estuvieron analizando y sobreanalizando pues lo que sucedió. Lo que sí hemos visto pues es que Rigo pues tiene que poner buena cara. Pero sabe que este es un golpe muy fuerte después de lo que habían incluso, pues hicieron tan buena contrarreloj por equipos y todo esto. Pero tanto Thibaut Pinot como Jakob Fuglsang, los dos han aceptado que se distrajeron, que estuvieron en un lugar equivocado en el momento en que se hizo el lanzamiento de equipos que son muy contundentes, como el Ducon y Quickstep y el mismo Ineos, de hacer esa propuesta. Estirando el pelotón a ver quién podía quedar descolgado, y finalmente el que era tercero en la general, Thibaut Pinot, que tanto se había cuidado, que tan buena salida habían tenido como equipo, resulta que un día que no tendrían que haberse equivocado lo hicieron, lo mismo que Jakob, y eso que se quedaron con muchos, muchos gregarios alrededor, y ni así se pudo realmente conjuntar un esfuerzo para poderlo regresar por lo menos a menos de un minuto.
Fue muy difícil ese momento para estos líderes. Lo de Thibaut Pinot, pues bien lo dices, pesa muchísimo, les había ido súper bien en la contrarreloj. Pinot había dado buena exhibición en la primera etapa de Gran Montaña, por lo menos de cuidar cualquier tipo de diferencia. Y el mismo caso para Jakob Fuglsang, son equipos que pueden proponer, pero que sin duda el día anterior, ya lo remarcábamos, no pudo conjuntarse un trabajo conjunto, o mejor, un esfuerzo que les permitiera hacer la movida para regresar al grupo principal. Obviamente adelante también trabajaron muy bien, había intereses no solo de la victoria de etapa, sino de hacer que esa brecha se mantuviera y finalmente ampliarla, y en ese sentido lo lograron. Además, creo que equipos como el Ineos pues están ratificando esa superioridad que incluso demostraban no más dando un vistazo a la lista de salida para este Tour de Francia.
Y obviamente no les queda otra más que reaccionar con agresividad. Yo creo que el Education First, que nos ha enseñado tanta cara pues así de querer ser y de querer demostrarse, en esta ocasión, cuando intentaron ponerle la mesa a Mike Woods, tuvieron un tropiezo. Mike Woods nunca estuvo adelante cuando ellos estuvieron trabajando. Ahora se ponen adelante y tampoco funciona el estar adelante en una etapa con vientos cruzados. Entonces, ¿cuál sería, a tu criterio, cuál sería la opción que tendría que usar el Education First? ¿Ser un poco más reactivos? Porque por lo propositivos, por ahora no han podido sacar nada.
Sí, creo que sería más competir al cuidado de otros rivales. Creo que no hay duda que el equipo para proteger o para cuidar en cuanto a movimientos será Lineos, y creo que aquí sería más un trabajo encaminado a proteger y a llevar muy bien a Rigobert Urán en la montaña. Tienen hombres importantes y tienen ciclistas que pueden primero imponer un buen ritmo una vez inicie la montaña, y pues que por supuesto tengan una pieza que logre proteger las posibilidades del colombiano en esos momentos más difíciles, porque ya desde la parte de propuesta creo que han pagado un precio caro, y si quieren de verdad buscar un descuento y estar todavía en pelea hasta el final, pues deberán buscar su mejor posibilidad en la montaña.
Pues Mari, ya vamos a iniciar la semana con una etapa en donde se espera que lleguen los sprinters, la etapa 11, la etapa 12 ya es más cargada hacia la montaña, ya estamos llegando a las cimas de los Pirineos, y bueno, también vamos a tener una montaña bonificada en la etapa 12, creo que ahí es cuando se van a empezar a carburar otra vez los corredores que quieren hacer el ataque. Sin embargo, pues la etapa 12 queda un poco lejos la llegada del Orquet de Ancian, que es esa cima de primera categoría con bonificación, porque queda a 30 kilómetros. Entonces, pues uno ha entendido con el paso de los Tours de Francia que cuando está muy lejos la cima, pues es difícil hacer una propuesta en esa montaña, pero pues parece que llegando a Bañeres de Vigor, podríamos tener otra vez la opción de la fuga. La hemos visto, es una tendencia este año, por lo menos en las grandes, en el Giro, y ahora mismo en el Tour de Francia ya la fuga está siendo un arma que tiene más posibilidades.
Esto también lo ocasiona el cuidado que tienen estos hombres de la clasificación general. Ellos realmente son muy cuidadosos de imprimir algún tipo de energía que después pueda servir para su propio beneficio, y por eso la fuga también tiene esa posibilidad, además de que pues hay muchos candidatos para este tipo de etapas que las buscan y que por supuesto hacen el mérito para conseguir un triunfo parcial. Pero creo que esa bonificación, un poco mirando las posiciones ahora en la clasificación general, de ese puerto de montaña de primera categoría en la etapa 12, podría mover un poco las cosas, y ¿por qué no? Sigo manteniendo la esperanza de que aquellos hombres como Jakob Fuglsang, una Astana que siempre se ha mostrado propositivo, puedan intentar hacer algún movimiento en esa jornada que dará paso al tríptico o a la participación de los Pirineos en este Tour de Francia, y justamente antes de la crono, que será otro de los escenarios que imponga algunas diferencias entre los favoritos.
Es que cuando ya hablamos del Tour de Francia, la posición de los primeros 10 de la general es de las que más se vigila. Entonces, por ahora, los que están adentro en esas casillas, los equipos estarán tratando de que esas fichas pues salgan sus equipos salgan a defender la ficha que tienen en las posiciones de top 10. Entonces, en este momento, por ejemplo, Giulio Ciccone está mucho mejor ubicado que Richie Porte. Y no dudamos que también él ya tiene un guardadito de esos puntos de la montaña como para no intentarlo. Sin embargo, pues como está cerca de clasificación general, no sé si le den permiso o no, pensando en que el muchacho pues está haciendo un doblete también, a lo mejor pudiera ser un poco más consentido ese tipo de ataque, pero cuando se habla de Fuglsang o del mismo Romain Bardet, se seguirán haciendo movimientos, me imagino yo, Mari, porque no, la gente no quiere perder su posición en el top 10, que la verdad es algo más personal que hacia la opinión pública, porque nadie se acuerda del top 10, solamente se acuerda del podio, pero pues así es la situación del Tour.
Sí, estos lugares en el top 10 son valiosos para cada persona, para cada ciclista que los ocupa. Y también es una posibilidad de mantenerse ahí muy cerca de alguna opción de ser protagonista de la carrera hasta el final. Hay equipos muy fuertes que en este momento están haciendo parte de ese top 10. Seguramente Manuel Buchmann con el Bora Hansgrohe quiere ser y mantenerse como una carta importante. Enric Mas, que tiene ese objetivo de seguir figurando y de subir sus bonos como un corredor de clasificación general en una competencia de 3 semanas. Y asimismo puede significar este tipo de lugares para hombres como Dan Martin y, ¿por qué no?, para un Giulio Ciccone, que viene siendo una gran revelación de esta temporada. Entonces creo que por ahí se hace muy interesante este tipo de jornadas, que si bien no termina en montaña, pues podría brindar una lucha bastante particular por estos primeros lugares en la clasificación general.
Y bueno, ya llegamos también a la semana que contiene la contrarreloj individual, que llega exactamente antes de la subida al Tourmalet. Creo que es un contraste bastante significativo, porque el que gaste en la contrarreloj a lo mejor tendrá también que valorar qué es lo que quiere ofrecer para el segundo día. Entonces ahí entra un poco para nosotros que queremos ver a los muchachos en la escalada, a Egan, que en este momento creo que está más al compromiso de la posición de Geraint Thomas, y lo que pueda ofrecer Nairo, pues es que no hay día en que no se tengan que entregar el 100%, pero como están ahí inmediatamente, pues puede llegar a ser como una disyuntiva para algunos corredores. Pero esta jornada tiene cierta elevación, no tiene pues un puerto categorizado ni mucho menos, pero puede ser que no sea tan, no tenga tanto impacto en la clasificación general. Sin embargo, vamos a hablar primero de los que podrían ganar la etapa, porque de eso también vamos a tener seguramente alguien que quiera ir por como especialista. Entonces, yo he visto algunos nombres, pero casi todos, Mari, han comprometido parte de su forma haciendo el control de las fugas.
Así es, Goga. Hemos visto pues un trabajo muy comprometido por parte de hombres como Tony Martin, que sí o sí siempre aparecen como candidatos a este tipo de recorridos, pero han tenido un trabajo bastante desgastante durante toda esta primera semana. Un hombre como Wout Van Aert, que ya exhibió también su buena presentación en competencias como el Dauphiné, aquí también se ha visto, digamos, incluido en esa búsqueda de una posibilidad de victoria, pero aparecería también como otra carta importante y sería un objetivo personal, aunque digamos que ya ha conseguido hacer un movimiento muy importante con su primera victoria como corredor en el Tour de Francia.
Y hay otros que también han gastado, quizá no al nivel de Tony Martin, pero Stefan Kong, que es compañero de Thibaut Pinot, pues ha tenido también su momento de exigencia. Otro especialista puede ser Jonathan Castroviejo, que creo que podría tener la libertad. Lo hemos visto un poco más rezagado en algunas de las etapas, se ha quedado como guardando un poquito para ver si puede exhibir ese día. Y creo que para mí hay dos favoritos, uno que no tiene nada que ver con la clasificación general, que es Chad Haga, porque ya también lo hizo muy bien en el Giro de Italia, y pues Rohan Dennis, porque de alguna manera, pues si no ha podido hacer la exhibición en el primer segmento de competencia, esta es la etapa que tendría que apuntar, porque pues el campeón del mundo tiene que hacer exhibición en el Tour.
De acuerdo, tendrá la motivación de buscar una nueva victoria. Lo hemos visto muy protagonista durante toda la temporada, ha optado también por hacer un muy buen ejercicio en la montaña, pero esta es su especialidad y este es el único esfuerzo individual del Tour de Francia, así que querrá hacer una muy buena presentación y entregarle también una posibilidad de brillo al equipo, que a través de Vincenzo Nibali, ya lo comentábamos, pues se ve muy difícil que se logre un lugar de privilegio en la clasificación general. Y muy bien traído, por supuesto, el nombre de Chad Haga, porque realmente entregó una gran exhibición en ese cierre del Giro de Italia, donde confirmó todo ese trabajo que ha traído este joven norteamericano en una especialidad en la que le va muy bien.
Por ahí hay un nombre que nadie realmente le va a poner mucha atención, es otro estadounidense, Joseph Roscoff, que está con el equipo del CCC. Creo que el muchacho puede terminar entre los primeros 5 lugares. Ha tenido buenas exhibiciones este año en la contrarreloj individual. Y bueno, el CCC creo que también nos ha dejado muy buen sabor de boca porque hizo una gran exhibición también en el conjunto. Y ahora pues el equipo está diezmado con dos cartas menos, pero lo hizo muy bien en esa, digamos que fue como una secuela de muy lejos de los remanentes del equipo del BMC. Pero ya que medio analizamos los que pueden estar ahí al frente para la victoria de etapa, claro que ya se empieza también a hacer la matemática sobre quién tendría la ventaja sobre el resto de los favoritos y quién podría salir como más tranquilo de cara a la montaña. Revisando lo que ha hecho Geraint Thomas este año, pues no ha tenido una crono más de 20 kilómetros. La más larga que hizo fue en el Tour de Romandía y en esa ocasión terminó décimo. Claro, pues obviamente no estaba en su mejor momento, ni mucho menos, pero más o menos el recorrido se parece un poco en el perfil a lo que vamos a tener el viernes. Y estuvo cronometrando una velocidad por debajo de los 49 kilómetros, en contraste, Mari, de lo que hizo Egan Bernal en la París-Niza, en donde pues quedó en el top 5 de, en el top 10, perdón, de la clasificación de esa crono, que se parece más al kilometraje de este fin de semana, el viernes, porque fue de 25 y medio, y el promedio que hizo en esa oportunidad fue de 49 kilómetros. Yo creo que hay un poco de contraste, pero creo que Geraint Thomas nos dio una pauta de decir que tiene un poquito la ventaja porque se vio muy fuerte en la contrarreloj por equipos.
Creo que sí, y es un escenario que podría aprovechar muy bien el británico para seguir ratificando esa posición de líder del equipo Ineos justo antes de que lleguen esas dos jornadas de montaña del fin de semana. Es un hombre que siempre nos ha mostrado también un muy buen desempeño en este tipo de jornadas, ya incluso en este tipo de competencias. Y si hablamos un poco de los antecedentes de esta temporada, aunque ya has remarcado, Goga, la similitud de ese recorrido con el que veremos en esta etapa del Tour de Francia, pues acudiendo un poco también al rendimiento, me inclinaría también con una posibilidad de buena actuación de hombres como Steven Kraswijk y el propio Adam Yates, para hablar un poco de los favoritos a clasificación general. Creo que sería también esta una posibilidad que busquen estos corredores antes de encarar la etapa de montaña, porque si bien dices de esa disyuntiva que se puede presentar entre apostar las fuerzas a la crono o a la montaña, pues creo que salir bien librado de la crono siempre va a ser un punto importante.
Y pues sí, es que el reflejo más reciente ha sido lo del Criterium Dauphiné. La verdad que Kraswijk a lo mejor está pasando desapercibido en el gran esquema de los favoritos, pero se ha mantenido. Ayer estuvo bien protegido con Wout van Aert. No ha tenido grandes deficiencias en la montaña por ahora, y yo creo que la crono lo puede seguir estableciendo dentro de los primeros 5 en la clasificación general. Y bueno, sí, Adam también, creo que también ha sido ya pues probado que se puede defender en la crono, que no la va a ganar, pero se puede defender. O sea que esos dos corredores por lo menos los vamos a establecer ahí. Y también Emmanuel Buchmann, creo que ha sido bastante regular, porque también lo hizo muy bien en el Criterium Dauphiné. Ahora, un poco más atrás, no dudo que le vaya bien a Jakob Fuglsang. Yo creo que a Rigoberto no tiene que irle mal. Yo creo que le va a ir bien, regular, bien. O sea, en el sentido de que pues no es el contrarrelojista que fue hace 3 o 4 años, pero yo creo que se va a establecer en lo mínimo que pueda dejar en el camino por lo que hicieron en la contrarreloj por equipos. Sin embargo, yo creo que tampoco Nairo Quintana va a perder tanto tiempo. Se le está viendo la forma muy, muy, además de la sagacidad que nos está demostrando en la semana, Mari, yo creo que la forma de Nairo no tiene por qué abandonarlo tampoco en la crono.
Sí, además por la cercanía que tienen también de las etapas de alta montaña, creo que algo que también motiva mucho al corredor, además de la preparación que ha tenido para esta competencia, es la posición en la que se encuentra. Verse el día anterior con buenas piernas, en el lugar indicado, con su equipo, con gran parte del equipo, creo que eso le entrega también una motivación y una protección especial, así que creo que de manera individual el colombiano querrá ratificarse como ese hombre importante para la clasificación general. Y como digo, si bien están en la mente esas etapas de montaña, creo que buscar una buena presentación y un buen resultado en la crono es el objetivo, aún así estos ciclistas no sean los grandes especialistas.
Pues yo no sé si es coincidencia, si se alinean las estrellas o qué, pero la llegada al Tourmalet es un 20 de julio, entonces pues creo que hay mucha motivación del bloque de los colombianos para hacer una buena subida al Tourmalet, que por tercera ocasión solamente se va en la historia, se ha presentado como la llegada de etapa, siempre ha sido paso, y además se está subiendo por el lado que comúnmente no se hace, más bien se sube por la Montjuïc, pero pues este año se va a subir por Luz-Saint-Sauveur. Es un recorrido que llega a 19 kilómetros, los últimos 3 o 4 kilómetros son los más complicados también en cuanto al porcentaje de elevación, pero no sé, Mari, creo que es así como muy alentador, ¿no?, que el día de uno de los grandes colosos de los Pirineos caiga el 20 de julio.
Eso venía a mi pensamiento esta mañana cuando revisaba el perfil de las etapas de esta semana, y justamente veía la fecha, Goga, así como es importante el Tour siempre un 14 de julio para los franceses, lo es también para el ciclismo colombiano, y mucho más porque ya en otras fechas se ha presentado este tipo de protagonismos. La posibilidad también de tener a dos de los nuestros muy bien ubicados en la clasificación general, de tener a un Rigoberto Urán que estará buscando también, ¿por qué no?, hacer digamos, un momento importante para su equipo y para recortar en la clasificación general, y un Sergio Luis Henao que está supeditado también a lo que proponga su equipo con Dan Martin, pero seguramente será una posibilidad para buscar hacer historia una vez más en un puerto que es mítico, muy difícil, y que al presentarse como final de etapa, pues creo que sí o sí nos ofrecerá muchísimas emociones.
Y es la primera llegada de 2.000 metros que tenemos en el recorrido, o sea, hay mucha inspiración para que Nairo ese día tenga una buena salida. Es una etapa corta, está condensada en 117.5 kilómetros, tenemos un puerto antes de llegar al Tourmalet, que es el Col de Sourlon. Yo creo que esa también será pues la primera prueba, vamos a ver cuántos gregarios quedan. Y pues ahora que ha tenido su problema y el infortunio, la suerte que le pegó a Mikel Landa, yo creo que también Mikel Landa, me imagino que estará inspirado, pero ya también estableciendo la situación y la jerarquía del equipo. No es que esté borrado, Mari, pero Mikel Landa, así como lo hizo en el Giro, tiene que ser también esa chispa con la que el equipo pueda hacer la estrategia, como lo pudieron concretar con Richard Carapaz.
Sí, creo que es un camino que se está diseñando para el corredor español que quiere ser protagonista, llegó con esa posibilidad al Tour de Francia, pero aparece también como una ficha importante en el movimiento de la carrera a favor del equipo Movistar. Creo que esta semana trató de jugarse un poco de esa manera, pues viene el infortunio de la etapa del día anterior, pero no cabe duda que Mikel Landa es un hombre que siempre será de cuidado para otros rivales y que puede servir como ese factor de distracción para que su compañero de equipo, en este caso Nairo Quintana, pueda tener un muy buen resultado en la clasificación general. Así que jugando con esas opciones, pues y viendo también cómo se ha comportado el equipo hasta el momento, creo que podría ser una ficha importante en esa estrategia que pueda jugar el equipo español.
Y es que por más que revisé la lista, así que diga yo un candidato más allá de Nairo para ese día, pues obviamente se pueden plantear muchas cosas, puede haber un ataque también de lejos, a lo mejor se puede hacer una escalera, no sé, pero quizá el único que me saltaría detrás de Nairo sería Adam Yates. No sé por qué tengo ese pálpito, pero me siento que ese día podría ser la primera mordida de Adam Yates, pero no sé a quién podrías tú ver ahí peleando por esa primera gran cima.
Pues de lo que he visto hasta el momento, me gustaría ver en ese camino un corredor como Enric Mas, pero es un hombre que tiene una posición importante en clasificación general, así que no sé qué tanta libertad podría conseguir. Enric Mas y, ¿por qué no?, la posibilidad de un corredor como Emmanuel Buchmann. Digamos que apuesto un poco aquí por esa juventud y también por ese arrojo que puedan tener este tipo de ciclistas.
Y pues no será lo último que verán de los Pirineos, porque quien gane el Tourmalet va a tener muy pocas horas de sueño por la celebración, porque al otro día, que es un domingo, el de la etapa 15, pues todavía tenemos otro ascenso, otra llegada en alto. Es un doblete muy exigente el que se va a presentar de sábado y domingo. Claro que, bueno, pues el Tourmalet es una cosa, y la llegada de la etapa 15 en Foix Prat de Albi. Es una cima mucho menor en elevación, porque solamente son 1.200 metros, pero también son tres premios de montaña consecutivos en 65 kilómetros aproximadamente en esa jornada. Entonces, esa quizá por ese perfil, Mari, podríamos tener una jugada un poco más activa por parte de ataques de lejos de algunos gregarios fuertes para intentar hacer mella en esa última subida.
Sí, aquí sí podríamos hablar de una posibilidad como la escalera, que es un movimiento muy, muy común en equipos incluso como el propio Mitchelton Scott, aunque pues optando por esa opción que tienes con Adam Yates, no sé qué tanto se motiven, pero podría ser también una oportunidad para un conjunto como el Astana, que tiene también este tipo de jugadas de hacer dura toda la etapa, toda la carrera, y de lanzar a varios hombres por delante para buscar hacer el trabajo encaminado al líder, y podría ser también esa gran opción para otros equipos que se han visto un poco más perjudicados en clasificación general y que tendrían aquí, antes del cierre de esta segunda semana, una opción para descontar.
Yo me imagino ese día, a lo mejor, pues ante la ausencia de su nombre entre los primeros 15, Vincenzo Nibali podría tener una buena asociación con Jakob Fuglsang, ya que ambos son muy buenos en la bajada, tratar de hacer el daño en ese premio que es bastante duro, el Mur de Peguer, que es el que antecede a la llegada final. Quizá tratar de hacer una jugada y bueno, pues que Vincenzo ganara la etapa y que Jacob pudiera recortar algo de tiempo, porque bueno, después ya viene el segundo día de descanso y todos quieren llevarse la bolsa llena. Ojalá como se han presentado este Tour de Francia, pues nos está demostrando que hay un poco para todos, ¿no? No se está restringiendo nada más a la mano dura de un solo equipo, sino que hemos tenido un poco más de aporte de muchos equipos, y eso es lo que ha estado, yo creo que muy bonito este Tour de Francia. Hace muchos años que no nos tocaba un Tour de Francia con escasas diferencias, a pesar de lo de ayer, todavía hay escasas diferencias por la montaña que se viene.
Son muy escasas, Goga, las diferencias y pues todavía entre los hombres que en este momento están en la clasificación general hay diferencias incluso de menos de los 30 segundos, así que yo creo que es toda una posibilidad muy interesante de seguir viendo emociones. Otro de los números que refleja eso que dices es la presencia de diferentes corredores en el podio como ganadores de etapa. Poco más o poco menos mejor de seis equipos han logrado tener victoria de etapa, todas muy diferentes y con un sabor y una opción especial en cada una de estas etapas. Así que creo que lo que resta en estas 11 etapas, con lo que se aproxima el menú de montaña y de contrarreloj, pues nos promete que esto siga siendo una carrera muy emocionante y, ¿por qué no?, abierta, como se ha hablado que será hasta el final ante la ausencia de corredores como Christopher Froome.
Bueno, no, que no se vaya a creer Marisol que no le va a pedir otra vez su propuesta de podio, porque ya se nos movieron un poco los elementos, los factores, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Al principio de nuestro análisis hablamos de cinco candidatos, cinco nombres que podrían estar ahí, pero pues ahora ya podemos quizá proyectar un poco más, depurar un poco esos cinco a tres corredores. Es más, no vamos a decir en qué orden, pero podrían estar esos corredores. Pero antes de que Marisol me diga eso, Creo que vale la pena, Mari, pues revisar los resultados del ciclismo femenino en su máxima expresión, el Giro Rosa, que tuvo unas salidas contundentes de diferentes grandes pilares que tiene en este momento el ciclismo de mujeres. Marianne Vos recuperó ese prestigio y esa salida contundente, pero bueno, pues Annemiek van Vleuten, yo creo que supo controlar todas las posibilidades de amenaza en esta presentación del Giro Rosa. ¿Cuáles son los momentos que te han llamado la atención de esta carrera?
Pues Goga, una carrera que lucía muy difícil por la alta montaña que presentaba, y aunque una de las etapas más importantes tuvo que ser modificada en su recorrido en la parte final, pues igual creo que la llegada a ese lago de Cancano fue bastante determinante para la clasificación general. Como bien lo dices, ver a una Marianne Vos muy combativa, de pronto no con la perspectiva de clasificación general, pero sí de ratificar todo ese poderío que ha exhibido durante la última década, fue bastante especial. Fueron 4 etapas para ella, para su conjunto, el CCC, que los tuvieron siempre como grandes protagonistas. La salida de Annemiek van Vleuten en la montaña, que la sigue ratificando como una corredora muy fuerte. La clasificación en la etapa de contrarreloj, una modalidad en la que pues totalmente hace un gran trabajo, siendo incluso campeona del mundo en esta especialidad. Creo que acabó de ratificar ese liderato que mantendría hasta el final. Y también, Goga, la presencia de las holandesas, ¿no?, que siguen confirmándose como una potencia de esta modalidad del ciclismo. No es para menos, la mayoría de los equipos tienen base en ese país. Hay que decir, tienen un importante trabajo que es de años y de mucha experiencia en este tipo de participaciones, y a eso obedece también el dominio, no solo con Annemiek van Vleuten y Marianne Vos, sino también por ahí con otras corredoras como Anna van der Breggen. Y para Colombia, pues creo que el balance es más que positivo, con una Paula Patiño que se vio muy bien en la montaña, pero también con una posición muy interesante en otros terrenos, en la misma crono, en un tramo de adoquinado que fue bastante difícil, y la corredora colombiana supo sortear muy bien y quedarse como la segunda mejor joven de esta, la competencia más exigente. Creo que es una perspectiva muy interesante y es un camino que significa muchísimo para una corredora de tan solo 22 años que está cumpliendo su primera temporada en el World Tour.
Y además no se va a quedar solamente ahí, sino que pues esta tendencia, esta presencia que también hizo el equipo Movistar, creo que se va seguramente a ver reflejado en la siguiente prueba que tenemos, que será la sexta edición de la Course Baile Tour de France, que pues han pasado las temporadas y esta carrera ha tenido diferentes caras, diferentes formas de expresión, por así decirlo. Y pues ahora, bueno, se ha reducido a una sola etapa. Según tengo entendido, Paulita Patiño está confirmada por el equipo Movistar. Pero pues es un poco incómodo que los equipos no tengan esa continuidad de saber que una carrera tan importante enmarcada englobada más bien en el Tour de Francia, pues de repente 3, de repente 2, ahora solamente 1, empezó con una etapa. Entonces es un poco que se pongan de acuerdo, por Dios, porque si no, las muchachas tienen que estarse adaptando y los directores deportivos adaptando también cada vez que tienen que elegir su nómina por el tipo de carrera.
Y creo que ese no es el único cambio que genera un poco de trauma dentro del calendario, dentro de los equipos, Goga, porque esta carrera comenzó siendo parte de ese espectáculo del Tour de Francia en su final, en la última etapa, donde pues estaban los podios y toda la expectativa de un gran público que acude a esa jornada final ahí en París. Sino que empezó a modificarse también la fecha en la que se realiza, y no sé, a mi parecer creo que eso también le resta importancia y difusión a la carrera. Se va a realizar el próximo viernes, justamente cuando se tiene el escenario de la crono individual de la categoría masculina, y creo que esto, por así decirlo, a mediados de Tour de Francia, quita un poco el interés de la importancia que tiene esta competencia, que hace parte del calendario World Tour femenino, y que en esta oportunidad pues tendrá un recorrido, un circuito de 5 vueltas en Po, con 121 kilómetros en total. Es un recorrido interesante porque será justamente en el escenario de la categoría masculina, pero sin duda creo que esta programación así en una etapa completamente del transcurso de la carrera le resta importancia a esta participación de las damas.
Pues esperemos que sea inteligente este contingente y que brinde un espectáculo, que ese día que parece más un circuito como de campeonato del mundo, pues que den una nota muy alta las inscritas, porque pues eso yo creo que le va a poner un poco como, no en vergüenza, pero sí como evidenciar por qué las tienen ahí como encerradas en un lugar que pues no tiene correspondencia. Sinceramente, sí es bueno que estén en Po, que estén alrededor del Tour de Francia, pero sí sería significativo que se hubiera hecho como al principio, pues que al final sea como que va más de la mano con el cierre, con la gente sabe más, está ahí. Esperemos que se aproveche la plataforma y pues espectáculos siempre dan, pero esperemos que este en especial, este circuito, sea vibrante y ojalá Paula esté siempre ahí, ojalá se suba a la fuga, ¿por qué no?
Yo creo que sí, vamos a ver una etapa muy bonita, vienen todas de una gran competencia, porque muchas de las que estuvieron en esta competencia, en el Giro de Italia femenino, van a componer la lista de salida, y esto pues además de un gran nivel que ya nos van a exhibir, nuevamente nos presentará algo muy característico del ciclismo femenino, que son los constantes ataques y las diferentes opciones de buscar una victoria. Aunque vemos también un dominio particular de algunas cuantas corredoras, hay que decir que el ciclismo femenino tiende a ser muy agresivo y eso sin duda se traduce en espectáculo para la afición.
Mari, estamos llegando al final de nuestro capítulo en este primer día de descanso del Tour de Francia y pues como hemos tenido pues algunos contrastes, algunas ausencias ya importantes en algunos equipos y cosas que se han movido, pues se vale que movamos también un poco las fichas. Tres nombres que en este momento para ti se proyectan para el podio del Tour de Francia, no tiene que ser en orden, simplemente son los nombres que crees que están en este momento proyectados con la montaña que se nos avecina.
Pues les veo muy buena cara a hombres como Nairo Quintana, Steven Kraswijk y al colombiano Egan Bernal. Soy un poco nacionalista, pero también tiene que ver con el comportamiento que he visto de las escuadras durante estos primeros 10 días.
Pues la verdad, con esa primera llegada a 2.000 metros, yo creo que es muy lógico que uno piense en los corredores colombianos, que puede hacer la diferencia. Ahora, como maneje el equipo Ineos internamente también el trabajo, pues eso ya tampoco queda en nuestra proyección, porque pues ellos saben cómo manejan las cosas. Geraint Thomas, sinceramente, está cada vez más fuerte, se está ganando cada vez más la presencia que a lo mejor al principio fue un poco más tímida, creo que ahora se nota mucho más que es el campeón defensor del año pasado. Y yo estoy viendo a Nairo Quintana también ahí peleando por una posición de podio. Geraint Thomas lo voy a poner ahí y voy a poner a Adam Yates. Esos son los tres corredores que en este momento pienso que pueden estar proyectados al podio. No sé en qué orden. Egan Bernal va a ser el mejor joven de cualquier manera, pero creo que en este momento está más sujeto hacia las necesidades de la defensa de la corona del año pasado, pero como siempre uno puede decir muchas cosas y después los corredores por sus grandes capacidades nos pueden voltear, pero bueno, pues de eso se trata, que los mejores ganen y si es uno de los muchachos, pues que mejor sea. Y espero que la próxima semana nos volvamos a conectar, Mari. Va a ser una semana corta, pero de alguna manera ya yo creo que ya vamos a tener mucho más dibujada la situación, sobre todo porque va a pasar la crono y como que eso ya va a dejar también sentado algo importante en la carrera.
Las opciones para los escaladores quedarán, digamos, de manera más definitiva encaminadas hacia esa tercera semana, que también será muy importante. la analizaremos a fondo en nuestro próximo podcast. Y solo queda, por fortuna para nosotros, estar delante de la pantalla analizando y disfrutando de este muy buen espectáculo que significa el Tour de Francia.
Bueno, Mari, tú vas a estar cubriendo la carrera de la course. El próximo viernes tienes los horarios para que la gente esté pendiente a través de Señal Colombia.
Bueno, pues todavía no nos han confirmado el horario, Goga, pero seguramente lo estaremos haciendo a través de nuestras redes sociales. Lo que sí es cierto es que estaremos ahí muy atentos contándole lo que sucede con todas estas damas y, por supuesto, con la representación colombiana, con ciclistas que están haciendo muy buen camino esta temporada en el World Tour.
Pues estaremos pendientes porque como es antes de la crono, seguramente estaremos acompañándote en esta presentación y bueno, pues a los que nos acompañan también en la transmisión del Tour en Canal Caracol, pues se les agradece muchísimo que vayan con nosotros y sé que muchos países nos están viendo, no sé cómo, pero ellos saben cómo hacen para vernos de cualquier manera. Muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de que ustedes estén también gozando seguramente de este tour y les recordamos que hemos llegado hasta ustedes gracias a Movistar, porque Movistar es la empresa que patrocina a los que pedalean por Colombia. Pues nos vemos el próximo lunes, porque ahora te vamos a hacer la llamada el lunes en este día de descanso, Mari.
Un abrazo para todos, Goga, y siempre es un placer compartir estos comentarios sobre el ciclismo mundial aquí en Pendiente Máximo.
Bueno, chicuelos, se cuidan todos, estamos aquí conectados a través de las redes, gracias por su sintonía y muy pronto regresaremos en Pendiente Máximo.